La biodiversidad es como un reloj de alta precisión. Cada pieza cumple una función y cuando se daña una, el sistema se desequilibra. Nigel Blackaby, abogado inglés, consejero de la reina, especializado en arbitraje internacional y miembro del Comité de Derecho Animal de la American Bar Association.
Afecta profundamente la biodiversidad y la importancia de mantener la biodiversidad se ha notado el vínculo de la diversidad con la salud tanto del medio ambiente, pero también como de la salud humana y de la propia salud animal. Y por eso es tan importante siempre considerar los tres elementos que en el concepto aceptado por las Naciones Unidas, que es el concepto de una sola salud, ¿no? Que es la salud animal, está vinculado con la salud humana, que está vinculado con la salud medio ambiente, y cualquier respuesta a los problemas del planeta tiene que responder a los tres problemas. Y hasta ahora hemos tenido tratados internacionales sobre medio ambiente y también sobre la biodiversidad y también sobre la salud pública, pero nada sobre la salud animal en general, ni la protección animal en cuanto a animales específicos, no simplemente a especies. Y por eso es tan importante tener un enfoque internacional en establecer estándares mínimos de tratamiento animal.
Que ustedes engloban la fauna salvaje, también la cría de animales de manera intensiva. Quizás daría casi el mismo resultado, ¿no? Que desarrollen algún virus y que esto se le pase a los humanos.
Correcto, 70% de las nuevas enfermedades humanas son zoonóticas. Eso quiere decir que tiene su origen en el mundo animal. Y el problema es que la manera en que tratemos a los animales incrementa de manera muy fuerte las posibilidades de esos contagios, ¿no? Que se llama spillover, que es cuando una enfermedad pasa de una especie a otra especie, en este caso de los animales a los seres humanos. Y vimos el origen de COVID-19, que casi una aceptación a nivel científico que sí, se originó en un mercado de animales vivos sur de China, ¿no? A través de la mezcla y el maltrato de los animales en dichos mercados, la mezcla de animales salvajes con animales domésticos y animales comerciales. Precisamente son este tipo de mezcla en situaciones de pobres condiciones sanitarias que provoca que salten los virus. Y también en la situación de la cría intensiva, también es una situación idónea para el salto de los virus de los animales a los seres humanos. Entonces estamos esperando el COVID-20 o la próxima pandemia. No es una cuestión de si, es una cuestión de cuándo, porque cada año hay saltos. Hemos visto con SARS, hemos visto con MERS, hemos visto con SIDA, hemos visto con Ebola. Todos estos son enfermedades zoonóticas que tuvieron su origen, de cierta manera, en el maltrato animal. Entonces, si no tratemos la cuestión básica, es cómo tratamos, cuál es nuestra relación con los animales, vamos a siempre terminar en el mismo sitio de tener que enfrentar una nueva pandemia. A veces tenemos suerte, como en SARS, que no se expandió más allá de Asia, pero con COVID-19 hemos visto que puede pasar con uno de esos virus que no se controla, que no se detecta fácilmente, y como eso, la protección de los animales, el bienestar de los animales, no es una cuestión solamente de los que queremos a los animales. Es una cuestión básica para la sobrevivencia de la raza humana. Hay que actuar, no solamente a nivel de especie, no solamente a nivel de biodiversidad, pero a unas condiciones básicas para todos los animales que están bajo control humano, tienen que cumplir con ciertos requisitos básicos para asegurar la salud y para no mezclar los animales que vienen de orígenes distintos y crean condiciones de salto zoonótico, ¿no? que precisamente es lo que ocurrió con el caso de COVID.
Nigel, pero ¿qué hacer? Porque, por ejemplo, en el caso de las especies salvajes, habría que cambiar la cultura de algunos países, como los chinos que comen cerebro de mono.
Precisamente, es un reto muy grande, es un reto que tiene muchos aspectos distintos, incluyendo el elemento cultural que mencionas. Hasta la propia China reconoció los problemas con los mercados, por ejemplo, que ahí están a veces precisamente para la comida exótica, para recetas médicas tradicionales, etcétera, que provocan el negocio de la fauna silvestre. Hay que empezar con la educación, una formación distinta, pero también considerar otras maneras de sobrevivencia, de cómo vivir, cómo actuar. Pero esos son retos muy grandes. Pero al principio lo que necesitamos es como un marco, ¿no? Un marco para poder tener este tipo de discusión a nivel internacional y tener unos mínimos estándares de punto de vista del cuidado de los animales bajo control humano y también de gestión de la vida silvestre, que son eficientes en evitar las situaciones claves, porque conocemos las situaciones que provocan los saltos de vida. Sabemos que cuando se va al bosque para cazar a los primates, que precisamente la sangre de los primates que salta o los primates que son huéspedes de virus que muchas veces han recibido de otros animales como los murciélagos, precisamente eso puede pasar, y eso como es que pasó con el virus de SIDA, que tuvo su origen en África, y sabemos todas estas situaciones también con los animales que se utilizan para experimentos médicos, para laboratorios, que tenemos, sabemos que la enfermedad zoonótica, el virus de Marburg, que también saltó en Alemania a través de unos monos que habían sido traídos para experimentos médicos. Entonces tenemos que minimizar el uso de los animales y el abuso de los animales. Sabemos que hay situaciones que no se puede evitar, pero en esas situaciones hay que controlar y regular de una manera que minimiza ese tipo de riesgo para la salud humana y también para el propio bienestar de los animales, que también, por ser seres sintientes, tienen sus propios, es decir, que hay que reconocer ese estatus, ¿no?, de ser sintiente, que sí sufren, que minimizar ese sufrimiento. El objetivo de nuestro tratado, que es una convención internacional, es asegurar tanto para la vida silvestre como la vida, también para los animales comerciales, también para la ganadería industrial, ¿no?, asegurar mínimos estándares para evitar el contagio, permitir que los animales tengan ciertas posibilidades de exprimir su naturaleza normal, y así, con estos estándares, mejorar nuestra relación con el mundo animal y así poder tener una salud pública mejor y minimizar la posibilidad de una nueva pandemia.
Bueno, muchísimas gracias a Nigel por estas declaraciones para Radio Francia Internacional.
Un placer, muchísimas gracias.
Todo este trabajo que nos acaba de explicar Nigel Blackaby se desarrolla en el seno de la Convención sobre la Protección Animal. Rosario Galardi, abogada internacional en Washington y miembro del Comité Directivo de la Convención de Protección Animal, explica el origen de esta organización.
La Convención sobre Protección Animal surgió a principios del 2020, cuando un grupo de profesionales, un grupo de abogados, incluyendo catedráticos del derecho animal. En ese grupo se encontraba el doctor Nigel Blackaby, incluía también a personas especializadas en derecho animal como el profesor David Fabre, Dana Bray, Joan Schaffer y Rush Reddy. En ese grupo se decidió presentar ante la Asociación de Abogados Americanos, la ABA, American Bar Association, una propuesta de un borrador de tratado, y la ABA aprobó esa moción y entonces sacó una resolución, que es la resolución 101C, que está disponible en la página de la ABA, donde le insta al Departamento de Estado de los Estados Unidos a negociar una convención internacional para la protección de los animales que establezca normas para el cuidado y tratamiento adecuado de todos los animales para proteger la salud pública, el medio ambiente y el bienestar de los animales. Y a partir de esa resolución es que nosotros, el grupo de la ABA sumó a otros profesionales, a otros abogados especializados en derecho internacional y comenzamos a trabajar en un borrador de tratado para justamente cumplir con este mandato de la ABA, que se negocie una convención internacional para la protección de los animales. Y ahí es cuando comenzamos a trabajar concretamente en la redacción del borrador de tratado.
¿Qué otros instrumentos existen a nivel internacional para llegar a este objetivo?
A nivel internacional hay otros instrumentos que regulan de alguna forma determinados aspectos del bienestar de los animales. Por ejemplo, la CITES, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, y el Convenio de Berna, Convenio sobre la Conservación de la Vida Silvestre y los Hábitats Naturales de Europa. Pero estos instrumentos tienen un alcance limitado y no abordan la cuestión desde la perspectiva de la salud pública, ni desde este principio de una salud o salud global. Por el otro lado, también hay algunos instrumentos que están siendo preparados, digamos, que todavía no están vigentes. Por ejemplo, en el marco de la Organización Mundial de la Salud, se está hablando de los delegados de la Organización Mundial de la Salud están discutiendo un borrador de tratado para prevenir y responder a pandemias, pero este tratado también tiene un alcance limitado porque se enfoca únicamente en el costado de salud pública. Entonces, este tratado no tiene el alcance que querría tener la Convención sobre la Protección y Bienestar de los Animales en la que estamos trabajando, que es un alcance global que toque los tres elementos del principio de una salud o salud global. Es decir, tenemos que regular el bienestar de los animales porque es necesario para proteger la salud humana y también la protección del medio ambiente cuando hacemos esto, porque los tres elementos están interconectados y hay que regular cada uno de ellos para alcanzar este principio de salud global o de una salud. Los instrumentos que existen, como te mencioné, la CITES y el convenio de Berna sobre vida silvestre, son limitados porque solamente abordan algunos de estos aspectos, pero no abordan la protección de los animales desde el costado de una salud global.
De allí la importancia de un tratado internacional sobre la protección de animales, ¿no?
Exacto. Si bien los instrumentos que te mencioné, como la CITES y el convenio de Berna, son tratados internacionales que están vigentes y son vinculantes, esto te demuestra la importancia de tener un tratado internacional. En cualquier materia que tiene un impacto global, se necesita de una respuesta global, de una respuesta internacional. Lamentablemente, las respuestas domésticas, en muchos países se ha avanzado en la regulación del derecho de los animales, las respuestas domésticas no alcanzan, no son suficientes. Se necesita de un tratado internacional que tenga un alcance global, porque, como hemos visto con el COVID-19, la generación de enfermedades zoonóticas y la generación de pandemias tiene justamente alcance global. Entonces, la respuesta más eficiente sería una respuesta que tenga un impacto internacional y que permita justamente llenar esas lagunas que en algunos países existen de falta de regulación para la protección de los animales.
Muchísimas gracias, Rosario, por estas precisiones para Radio Francia Internacional.
Muchas gracias a vos, Silvia. Un placer. Estamos en contacto.
En un artículo publicado en una revista médica, el biólogo Paul Bertrand Prieto enumera por lo menos 20 enfermedades transmitidas al hombre por animales. El objetivo de la Convención de Protección Animal es justamente evitar que los animales continúen transmitiendo enfermedades a los humanos.